Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. En esta ocasión les saluda Karen Hernández, para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet, desde www.radio.udg.mx/Colotlán, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando del síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard, también llamado delirio de negación o delirio nihilista, es una enfermedad mental relacionada con la hipocondria. El afectado por el síndrome de Cotard cree estar muerto, estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. En algunos casos, el paciente se cree incapaz de morir. Es un tema bastante extraño y lo estaremos abordando a lo largo del programa. Le preparamos información muy interesante y una entrevista con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza. Ella es médico-psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental, CISAME, en Colotlán, Jalisco. Con esta primera parte de la entrevista, comenzamos con la información del día de hoy.
Psicología.
Doctora, para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir qué es el síndrome de Cotard?
El síndrome de Cotard es un trastorno de ideas delirantes. Para hablar de esto, pues tengo que explicar qué es una idea delirante, ¿verdad? Una idea delirante, un delirio o lo que la gente conoce como paranoia, es una idea equivocada que se defiende aún a pesar de tener la evidencia en contra, ¿no? O a veces no puedes tú demostrar ninguna evidencia porque tiene conclusiones totalmente absurdas. En el caso del síndrome de Cotard, que se llama de Cotard porque era el nombre del médico que lo describió por primera vez, el caso de una mujer, se refiere a un delirio nihilista. Nihilista es que niega algo, ¿no? En el caso del síndrome de Cotard, de esta paciente decía que no existía el diablo, que no existía Dios, e incluso negaba la existencia de algunas partes de su cuerpo, ¿no? Y este delirio decían, oye, pero ¿por qué lo dices, no? Y la paciente no puede decir por qué, pero ella tiene la certeza, la certidumbre de que así es, ¿no? Y de los ejemplos que hemos tenido aquí, está una, más bien allá en Guadalajara, estaba el caso de una paciente que decía que no tenía músculos, ¿no? Entonces la traen a consulta, es una paciente, en este caso tiene esquizofrenia, que llega a la consulta traída por los hermanos diciendo que no tenía músculos porque un vecino se los había robado, ¿no? Entonces para nosotros es descabellado decir, oye, pues ¿cómo no tienes músculos? Si yo estoy viendo que estás caminando y todo, pues claro que tienes músculos. Pero ella en su delirio está convencida que no. Sí, y lo más interesante es que cuando lo confrontas con un caso similar, sí, de aquí en consulta sí los podemos confrontar, porque si el paciente se torna agresivo, tenemos otro tipo de técnicas para disminuir la agitación, ¿verdad? A los familiares se recomienda que no lo hagan. Pero cuando yo lo confronto aquí y le digo, bueno, a mí me ha tocado casos de pacientes, había tenido otro paciente que decía que no tenía estómago y que no tenía corazón. Y cuando le explico esto a la paciente me dice, no, pues ¿cómo crees que alguien puede vivir sin corazón y sin estómago, verdad? Entonces se le hizo muy absurdo aquello, pero no se le hacía absurdo decir que ella no tenía músculos y ella estaba convencida de esto, ¿no? Y es una idea delirante. Como este tipo de idea delirante que se conoce como síndrome de Cotard, hay otros síndromes, como el de Fregoli, en el cual es como la película de ¿conoces a John Malkovich? No sé si has visto esta película, de que en el cual la persona ve a un individuo en todas las personas, ¿no? En el caso del síndrome de Fregoli, puede ver a su mamá en todas las personas que está viendo en la calle, así mi mamá chica, mi mamá grande, mi mamá, pero es la misma y lo está viendo en todas las personas, ¿no? O en todos los anuncios o así. Está pues hay un montón que tiene nombres rarísimos, generalmente no los utilizamos en la clínica, esto se utiliza más cuando hacemos una descripción para una presentación, ¿no? Pero hay otros delirios en los cuales la persona, viendo a los individuos que tienen enfrente, por ejemplo la mamá y la hermana, asegura que no son, ¿sí? Y este delirio tiene un origen muy interesante porque cuando soñamos, soñamos con una persona y luego esa persona se convierte en otra persona y esa persona que estamos soñando se convierte en otra, ¿sí? ¿Y cómo es que se da este cambio de personas en nuestros sueños? Pues en lo que nos despierta emocionalmente, ¿no? El que me hace sentir que tal persona es mi mamá y luego se convierte en mi hermana y así. Esa sensación interna empieza a fallar en estos pacientes con este tipo de ideas delirantes, en el cual me ha tocado dos casos en los cuales están viendo a la mamá o a algún familiar cercano y como no les despierta esa emoción interna que la identifica, están seguros que no es. Y tú les dices, oye, ¿pero cómo no es? O sea, dime, ¿qué le ves de diferente? Y dice, no, el mismo tono de voz, la misma gesticulación y todo, pero no es, porque no me despierta esto de que es ella. Entonces, ellos están convencidos que no es y pueden llegar a agredir a esa persona por creer que son impostores, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, el erotomaníaco. Este tipo de delirio, la persona cree, está convencida de que alguien lo ama en exceso o que se puede comunicar con esa persona amada por alguna vía absurda. Una paciente con un delirio erotomaníaco totalmente psicótico decía que se comunicaba con un ¿cómo se llama? De estos, de un programa, no era un actor, era alguien que dirigía un programa, al conductor. Ella se dirigía al conductor de televisión por medio de la taza del baño, ¿no? Y ese es un delirio totalmente bizarro, muy característico de un trastorno psicótico grave, ¿no? Y hay de los delirios más comunes es el celotípico, ¿sí? En el cual la persona está convencida que la pareja le es infiel. De los delirios celotípicos pueden ser simples, el nada más sentir una sospecha como que le es infiel, o pueden ser bien estructurados, en los cuales hasta piensan con quién y cómo y así, ¿no? La mayoría de los trastornos delirantes celotípicos son en hombres alcohólicos o en hombres que tienen alguna enfermedad que afecta la función sexual. Esto es raro en los pacientes con esquizofrenia porque ellos no generan vínculos, pero si tenemos un paciente con la convicción absurda de que le es infiel sin tener evidencia, sin tener ninguna prueba, este tipo de trastorno, tú ves a la persona como normal, pero ya nada más tocan el tema de la pareja y pierden el control, incluso pueden llegar a agredir de gravedad a la pareja, ¿no? Y pues terminar en la cárcel por algo, dependiendo del tipo de, si es simple o si es estructurado. Y lo malo de los delirios celotípicos, como parecen personas normales, pueden llegar a convencer a otra persona de lo que ellos creen es real, y entonces se vuelve un delirio compartido, ¿no? Que una vez que ya confronta las evidencias, la persona que no tiene el delirio pues se convence de que no es así, y al delirante jamás en su vida le va a desaparecer la idea. Entonces, en esas situaciones, lo que más se recomienda por seguridad de la pareja es una separación y una orden de restricción para evitar ser agredido de gravedad.
Doctora, las personas con el síndrome de Cotard en algunas ocasiones y en algunas situaciones llegan a pensar que están muertos. ¿Cómo es esta reacción? ¿Cómo se trata este tipo de situaciones?
Es igual como en la catatonia, ¿no? El paciente está seguro, pero interactúa. A diferencia de la catatonia, el paciente no interactúa con el medio externo. Cuando es el síndrome de Cotard como parte de la esquizofrenia, que es más común, no vamos a encontrar un síndrome de Cotard como un trastorno delirante únicamente. Eso es como muy raro. Casi siempre está dentro de un trastorno psicótico como el de la esquizofrenia. Y ahí le das el antipsicótico y la idea se remite. Cuando es por una lesión orgánica, por ejemplo, un paciente con epilepsia del lóbulo temporal y eso, con el tiempo se le va quitando. Pero si fuese una idea, por ejemplo, en esta de la señora que decía que no tenía músculos, le das el antipsicótico y se quita. Lo que nos hace la diferencia con la catatonia es la interacción con el medio ambiente. El catatónico no hace ningún esfuerzo por comunicarse, y el delirante sí, cuando lo confrontas o cuando lo puedes mover y decir, no me muevan porque estoy muerto, ¿no? Y el catatónico o el catapléjico pues ya es distinto. El catapléjico pues sí parece completamente muerto y no tiene, incluso muy difícil checar signos vitales. Y el catatónico no se mueve, o lo dejas tú en una posición y ahí se puede quedar horas. Y lo que lo hace que no se mueva es una idea como que si se mueve el mundo se acaba, o que si se mueve algunos radares lo van a detectar y lo pueden destruir o cosas así. No, pero generalmente si es parte de una esquizofrenia, que es la mayoría de los casos, es con el medicamento antipsicótico se quita. Si el paciente no colabora con la toma, tenemos inyecciones que hacen que la dopamina reduzca y de esa manera eliminar el delirio. En los delirios, cuando es ideas delirantes así solas, digo, no se curan y lo único que se tiene que hacer es decirlo, bueno, está bien, yo respeto tu idea, tú crees que no tiene músculos o algo, está bien, pero mira, vamos, ¿Qué vas a hacer al respecto, no? Si me dice que no tiene músculos porque el vecino se los roba, esta persona va a ir a agredir al vecino porque está convencido que los tiene el vecino, ¿no? Entonces, ahí hay que dar medicación obligatoria. Pero cuando es en el síndrome de las cerillas, ¿no? Se llaman de la caja de cerillas, en el cual el paciente cree que está infestado de parásitos. Y entonces el paciente ve cualquier basurita y la guarda pensando que es un bicho y te lo quiere dar como médico a que lo examines porque están seguros que estén infestados de gusanos o de estos bichos. Entonces ya lo analizas y le dices, señora, pues no es nada. Y ellos dicen, no, ¿cómo es nada? Si yo estoy convencida que sí lo es, ¿no? Entonces lo que le haces ahí es un tratamiento placebo, ¿no? Y ellos van así como, ¿sabe qué, señora? Sí, esos parásitos son muy resistentes porque aunque les des medicamento, te van a decir que lo siguen teniendo. Y si ¿sabe qué, señora? Sí, déjeselo. Si empieza a tener úlceras o algo, entonces ya damos otro tipo de medicación. O en el caso de estos que no identifican a la persona, por ejemplo, a la mamá, y que creen que es un impostor, decirle, bueno, pues es un impostor y si tú lo matas, pues vas a ir a la cárcel. Entonces es enfrentar consecuencias. ¿Qué vas a hacer, no? Para evitar que hagan daño. Explicaré las consecuencias de sus actos.
Doctora, ¿el tratamiento entonces sería conforme al de la esquizofrenia? Entonces, ¿no es como tal algo que surja solo, sino que viene acompañado de otro?
El síndrome de Cotard siempre viene acompañado de otro, casi siempre esquizofrenia o lesiones cerebrales. Te digo, así que venga solo, el único delirio que viene así solo es el delirante, es el más común, el trastorno delirante de tipo celotípico, perdón. Y ya de los otros raros, como este del no identificar a los familiares, que también es un tipo de delirio nihilista, como el de Cotard, y el Fregoli, esos sí pueden venir solos y no se curan. Se les da antipsicóticos a dosis bajas para disminuir la agresividad, pero nunca se les quita esa idea, generalmente está muy arraigada.
Doctora, ¿y es común este síndrome?
No, afortunadamente no, el síndrome de Cotard no, es súper rarísimo. Yo en mi vida he visto dos, ¿no? Llevo 12 años ejerciendo la psiquiatría y solamente he visto dos casos, ¿no? De síndrome de Cotard. Ya de trastorno delirante, el celotípico es el más común. Digo, son personas que parecen normales, que trabajan normal y todo, pero con la pareja pierden piso, ¿no? Empiezan a tener esta desconfianza y empiezan a generar este tipo de ideaciones. Solamente aquellos que como precursores tenían depresión, trata la depresión y se quita el delirio, pero es rarísimo también que se cure, ¿no? Es un padecimiento muy común y, repito, es más común en pacientes alcohólicos y si tienen diabetes o hipertensión, también se puede presentar. Incluso a cualquier edad hay quienes, generalmente se presenta alrededor de los 30 años, pero tenemos pacientes de 60, 70 años que tienen trastorno delirante, ¿no? En este caso dos, aquí en la zona.
Esta fue la primera parte de la entrevista con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza, médico-psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental CISAME en Colotlán, Jalisco. Más adelante les presentaremos lo que resta de esta participación, así que no se despegue. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que le presentamos en este programa, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición. 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Recuerde que nos puede buscar en Facebook. Ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Después de esta información, vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que siga escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando del síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard, también llamado delirio de negación o delirio nihilista, es una enfermedad mental relacionada con la hipocondria. Para seguir con más información, escucharemos lo que resta de la participación con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza. Ella es médico-psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental, CISAME, en Colotlán, Jalisco. Ella nos está hablando del tema del día de hoy, el síndrome de Cotard.
Psicología.
¿Qué es lo peor que puede suceder cuando una persona tiene el síndrome de Cotard?
Pues que se deje hacer intervenciones, ¿no? Porque como le está seguro que no tiene un órgano o que no, o que está muerto, que se deje hacer algún tipo de intervención. Afortunadamente, pues no hay quien quiera llegar a agredirlo, ¿no? Lo único que puede llegar a pasar es que sea como una fuente de burla, nada más. Pero así que se quite la vida y eso no. Lo que ha pasado, en uno de los casos que nos tocó, era una paciente que tenía lo contrario, no era un síndrome de Cotard. El de Cotard es de que niegan la existencia de algo, ¿no? O algún órgano o así. Y el contrario, en el delirio en el cual creen que tienen un chip o que tienen un alien o tienen algo insertado en su organismo, eso sí es muy peligroso. Un caso de una mujer que decía que tenía un chip en el abdomen, como nadie le creía y le habían hecho muchos estudios y no encontraba nada, la paciente tomó un cuchillo y se abrió el abdomen para, según ella, quitarse el chip, y esa era una idea delirante. Y ese no era parte de una esquizofrenia, era un trastorno delirante. Y es lo contrario al Cotard, ¿no? En el cual ellos son... les llaman delirios positivos porque son delirios en los cuales se agregan cosas, ¿no? Y en este caso, el convencimiento de tener un chip la llevó a hacerse daño.
Doctora, entonces, una persona que comienza con este tipo de delirios tiene que ser atendida de urgencia.
En el caso de que crean que tienen algún chip, y esto sí, por el riesgo que llevan, ¿no? Todos los trastornos psicóticos, todos tienen que ser atendidos para evitar su deterioro neurológico. El trastorno delirante, pues como obedece a otro problema general, en este caso la función sexual, que no tienen erecciones o las pierden o no tienen eyaculaciones, pues sería el tratamiento de su enfermedad de base, ya sea hipertensión, diabetes o alcoholismo, ¿no? En el caso de la esquizofrenia, pues sí se tiene que tratar lo más pronto posible para evitar la muerte neuronal. Y en el caso de otro tipo de delirios, esos pacientes no llegan aquí, siempre los trae la policía o los trae algún familiar ya cuando cometió algo, como por ejemplo el caso de esta señora que se hirió el abdomen. Lo ideal es que si yo como familiar o como amigo o como vecino estoy notando que otra persona está teniendo un tipo de ideas extrañas, sin fundamento, lo ideal es aconsejarle a la familia que lo traiga a una valoración o que lo lleve a una valoración con un psicólogo, quien, si lo ve necesario, hace el envío para acá con nosotros, para, en dado caso, empezar una medicación.
Cuando se tiene esquizofrenia, ¿forzosamente se llega a padecer el síndrome de Cotard?
No.
¿O solo algunas personas que tienen esquizofrenia lo desarrollan?
Sí, muy pocas personas con esquizofrenia. Sí, muy pocas personas. Es más común otro tipo de delirio. Los delirios de persecución y los delirios de daño son más comunes en la esquizofrenia. De todos los delirios que se pueden presentar en esquizofrenia, el más común es el creer que lo están envenenando, que lo quieren matar, que lo están persiguiendo. Son los más comunes. El pensar que le están robando su pensamiento o que le están insertando ideas o que los vecinos están espiando lo que él está pensando. Esos son los delirios mucho más comunes en esquizofrenia. O que ser observados y criticados es lo más común. Ya de los otros delirios, afortunadamente son un poco raros y pues causa de mucho interés psicopatológico de cómo es posible que lleguen a esas conclusiones, ¿no? Es una de las cuestiones filosóficas más complejas de cómo una persona llega en determinado momento a generar ese tipo de delirios, ¿no? Porque, una persona comúnmente no se nos ocurriría, ¿no? Y, y que ellos lo presenten de esa manera tan convencidos de que es real es bastante interesante.
Doctora, y al ir acompañado, por ejemplo, de la esquizofrenia, o bien que esto lo genere, ¿la etapa de la vida en la que se presenta es la misma?
No, cuando es por esquizofrenia puede ser incluso desde los 15 años, ¿sí? De los 15 en adelante, ¿no? La mayoría de los pacientes con esquizofrenia, cuando debutan con la enfermedad, siempre son de igual persecución, de daño, de ser vigilados, y ya después de muchos años, incluso de los 45 en adelante, pueden tener cada vez pensamientos más bizarros. Si esta persona con esquizofrenia era una persona que le gustaba mucho la literatura, el cine y eso, sus delirios suelen ser mucho, muy complejos, porque tiene, como dicen, mucho de qué cortar, pues, porque si mi medio ambiente es pobre en cuanto a estímulos, ideas, información, pues se limita a mi pensamiento. Pero si mi ambiente es muy rico en conocimientos y todo eso, pues se vuelve más difícil. Por ejemplo, en una comunidad donde se creen en algunas divinidades, pues cuando están psicóticos ven esas divinidades. En la ciudad es muy común que tengan el delirio de que son perseguidos por los narcos, cosa que no vas a ver en otra parte del mundo, porque pues no hay, por ejemplo, un paciente en Australia pues no va a pensar que lo persiguió un narco, ¿no? Pero aquí en México es súper común. Yo creo que de todos los delirios de persecución, el primero es el que crea que la familia lo quiere matar, y el segundo que sea por una cuestión de narcotráfico, ¿no? Por el tipo de situaciones en que está viviendo el país. Si estuviéramos en la India o si estuviéramos en algún otro país, los delirios serían más comunes respecto a esas culturas, ya sea que vean a un dios o que una vaca sagrada les está dando órdenes o así, ¿no?
Doctora, y ya para finalizar con la entrevista, ¿algunos consejos y recomendaciones con respecto al síndrome de Cotard?
Pues lo ideal es que la familia, si lo está observando, lo lleve a una valoración. Lo más común es que el paciente se resista, porque para el paciente eso es muy real. Y decirle que lo que está viviendo no es real es como si nos dijeran a nosotros que lo que estamos viviendo no es real, ¿no? Entonces, para generar mucha molestia es convencerlos de que lleven una evaluación por la ansiedad que esto genera, porque si les llega a generar ansiedad o enojo el no tener alguna parte de su cuerpo o decir que están muertos, porque incluso pueden dejar de alimentarse, ¿sí? Dentro de decir, bueno, pues si estoy muerto, pues no me tengo que alimentar porque estoy muerto, ¿no? Este tipo de delirios, casi igual que la catatonia, tienen como ciertos límites, ¿no? Si esta persona dejó de alimentarse, esa es una urgencia y tiene que llevar una valoración. Si el delirio no remite ni con antipsicóticos inyectados, pues estos también se someten a terapia electroconvulsiva, en el cual responden muy bien y pueden llevar una vida completamente normal. No, pero siempre una evaluación, siempre.
Esto ha sido todo de la entrevista con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza, médico-psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental CISAME en Colotlán, Jalisco. Agradecemos la información y las recomendaciones compartidas. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa. En ella conoceremos un poco más de cómo las personas sufren este síndrome.
Síndrome de Cotard. El trastorno que hace que las personas crean que están muertas. En 1995, cuando el psiquiatra mexicano Jesús Ramírez estudiaba medicina, un paciente le llamó la atención. Aseguraba que estaba muerto. En ese entonces le habían diagnosticado esquizofrenia. Más tarde, durante su especialización, descubrió que en realidad aquel hombre tenía el síndrome de Cotard, también conocido como delirio de negación o nihilista. Este trastorno mental hace que quien lo padece cuestione su existencia. Comenta el especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México que estos son pacientes con un nivel muy alto de sufrimiento. Esto se debe a que han perdido el aparato racional y lógico que tenemos todos. Las personas con Cotard tienen una negatividad extrema que los lleva a negar las cosas más obvias. Uno de los casos que el doctor Ramírez trató fue el de un hombre de 78 años que se negaba a ser hospitalizado porque, según él, ya estaba muerto. «Estoy acabado. No tiene sentido que me traten, decía el paciente. Me siento como un autómata, como si el mundo no existiera. Estoy completamente eliminado, se lamentaba. Si bien la característica más conocida de este síndrome es la creencia de estar muerto, lo cierto es que quienes padecen este trastorno tienen otros tipos de negación delirante. En otro de los casos que Ramírez investigó, una joven de 18 años se quejaba constantemente de haber perdido sus manos y pensaba que había sido hechizada. Mi corazón dejó de funcionar. Siento que mi hígado y estómago se están enfermando. Dejaron de funcionar. No siento mi cuerpo desde adentro. No tengo corazón, explicaba la mujer. Jesús Ramírez señala que estos pacientes sufren una despersonalización. Pueden tener alucinaciones, estados de depresión muy severos. El síntoma de estar muerto puede o no estar presente. De hecho, comenta el experto, que algunas personas pueden creer que son inmortales, o bien pueden coexistir con los dos delirios. Y es esta coexistencia de las dos creencias tan contradictorias lo que lleva a algunos pacientes a una situación de suicidio. Explica además el experto que la persona, como tiene esta negación de su propia vida o de sus propios órganos corporales, puede llegar a cometer actos mucho más dramáticos. Por ejemplo, se han visto casos de pacientes que se han mutilado. El síndrome de Cotard se presenta en condiciones psiquiátricas o neurológicas muy distintas. Los pacientes con esquizofrenia pueden llegar a tener este trastorno. Los estados de depresión psicótica, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad cerebrovascular o las infecciones cerebrales también pueden desencadenar este trastorno. Pero comenta el experto Jesús Ramírez que, sin embargo, la mayoría de los pacientes esquizofrénicos con Parkinson, enfermedad cerebrovascular o depresión no van a presentar el síndrome de Cotard. En sus muchos años de experiencia, Ramírez ha visto 14 casos de personas con este trastorno de las decenas de miles de pacientes que ha visto. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué causa el síndrome de Cotard. Una de las hipótesis más aceptadas es la del experto australiano en ciencia cognitiva Max Coulthard. Él dice que se requieren dos factores para tener este tipo de delirio. El primero es una anomalía neurobiológica que produce mecanismos neuropsicológicos alterados y que lleva a una experiencia subjetiva altamente anormal, como por ejemplo la pérdida de la memoria emocional, que hace que el paciente experimente una falta extrema de familiaridad con una situación de su vida, su cuerpo o su identidad. También se requiere de una falla de los mecanismos lógicos que se conoce como el sistema de evaluación de creencias, porque una persona puede tener problemas de despersonalización, pero no llegar a la conclusión de que está muerta. Advierte Jesús Ramírez que primero hay que tratar la enfermedad base, es decir, si el paciente tiene una enfermedad cerebrovascular, Parkinson o alguna infección, esto es lo primero que hay que atacar. Luego, muchos son sometidos a terapias interpersonales o psicoterapia cognitivo-conductual. Uno de los problemas más graves que ocurren en este fenómeno es el estado de aislamiento grave que hace que la persona esté completamente distanciado del fenómeno vital de la relación humana. Y es aquí donde el clínico tiene que acercarse para reconstruir esos puentes. Elaborado con información de la página electrónica de la BBC Mundo.
El síndrome de Cotard es bastante delicado, ya que como lo explicaba la doctora, los pacientes creen que no tienen cierto órgano del cuerpo o que están muertos y se debe, de alguna forma, hacerlos entender que en realidad están completos o están vivos. No dejemos de lado las recomendaciones que nos hacen, ya que serán de utilidad si alguna vez coincidimos con una persona que padece esta enfermedad. Por el día de hoy ya nos vamos. Esperamos que haya sido de su agrado la información que les compartimos el día de hoy. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente este programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, posteriormente la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este programa. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. La retransmisión de lunes a viernes la podrá escuchar a las 10:30 de la noche y si no puede escucharnos entre semana, no se pierda todos los sábados el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana a partir de las 12 del día. Quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com nos pueden escuchar todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo deben hacérnoslo saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.